a mig matí. I a mig matí, sintonia de ioga i benestar amb Luisa Díaz. Bon dia.
Buenos días, bon dia, Sònia.
Com estem?
Molt bé.
Perfecte, doncs, per on continuarem avui?
Avui he trobat un article que està molt bé i antes de continuar con nuestro trabajo de la espalda, haré hincapié en estas 10 razones que son que dice este artículo para hacer yoga, pero aquí lo habla de los deportistas. ¿Por qué el deporte se tiene que acercar al yoga y el yoga al deporte?
Muy bien.
Indistintamente. Entonces, las 10 razones que dice por qué los deportistas deberían hacer yoga y al revés, es porque la primera es que nos aumenta la flexibilidad. Y es la primera razón y el primer efecto que se nota si empiezas a ir a clase de yoga, al menos una vez por semana. Si ya vas dos, pasarás de no doblarte apenas a tocarte los tobillos, los pies e incluso apoyar las palmas de las manos en el suelo. Uh-huh. La segunda razón es porque fortalece tu musculatura. Si no notas agujetas en las primeras clases de yoga o cuando cambias de estilo de yoga, algo estás haciendo mal. Las posturas o asanas de yoga son exigentes, requieren mover los músculos de forma diferente, mantener posición durante un tiempo y a veces llegas a temblar por aguantar posturas fáciles o equilibrios sobre una pierna o sobre los brazos. La tercera razón es porque previene lesiones y trabaja el equilibrio y la propiocepción. Vas a trabajar músculos y articulaciones con movimientos lentos, posturas estáticas y equilibrio, mejorando la propiocepción, una de las claves para evitar la mayoría de las lesiones en deporte de impacto, como correr, deporte de pelota, etcétera. La cuarta razón es porque ayuda a recuperarte de las lesiones. Si arrastra lesiones, hacer yoga ayuda a reconciliarse con el cuerpo y el dolor. Por ejemplo, si tu punto débil son las rodillas, hay asanas que parecen imposibles, inclusive lesivas para rodillas débiles, y poco a poco, sin forzar, llegamos a movilizar la articulación, mejorando movimiento y función y disminuyendo el dolor y la inflamación, a la vez que se fortalece la zona. La quinta razón es que nos da paciencia en los periodos de reposo de entrenamiento. Cuesta descansar si la dosis de endorfinas que producen los ejercicios como correr, pedalear, bici, etcétera, etcétera. La resistencia es una droga para el cerebro. En los periodos de reposo, unas veces por riesgo de lesión y otras porque tenemos hecho una competición muy demandante, hacer yoga te va a dar la dosis de felicidad, actúa como descanso activo para dar un respiro al cuerpo mientras trabajas en la recuperación. Y la sexta razón es que trabaja fuerza fuera de tu zona de control. De confort, perdón. Si eres una persona de retos y te gusta explorar tu límite, vas a descubrir que puede ser más fácil correr el circuito o hacer un cross que construir posturas perfectas y secuencia fluida de una clase de yoga o de vinyasa yoga o de Iyengar, depende de cualquier yoga. Y ya no digamos si la temperatura, haces yoga con una temperatura de 40 grados. La séptima razón es eliminar toxinas. Hay posturas de torsión de yoga que presionan órganos internos y estimulan el funcionamiento previniendo estreñimiento porque movilizamos el sistema digestivo, favoreciendo la eliminación de líquidos al trabajar sobre los riñones o estimulando el trabajo de depuración del hígado. Si además sudas al hacer yoga, hay incremento al efecto depurativo y sin activar el GPS. La octava razón es que reduce el estrés y la ansiedad. Vivimos en una sociedad llena de estímulos y prisas, y todos vivimos a tope. El deporte se puede convertir en una obligación más si no exigimos ir más lejos o más rápido. En el yoga vas a encontrar un tiempo para ti, sin presiones, donde el reto puede ser tan simple como inhalar contando hasta 20, que es difícil de conseguir a la primera, o mantener una sirsasana durante 5 minutos, pero cuando lo consigue, verás que tu corazón y tu mente están en calma y tu banda de pulsómetro ni se ha enterado. Con el yoga tampoco llegas a casa con hambre, como a veces pasa después de un entrenamiento físico duro, y también controlas mejor la ansiedad a la hora de comer, lo que te ayuda a mantener peso o adelgazarte. La novena es que calma la mente. La mente de muchos deportistas es hiperactiva. Mientras corres o levantas peso en el gimnasio, tus neuronas se activan y surgen proyectos, ideas, solución a problemas, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero a veces es necesario apagar la mente resolutiva para que se active la mente soñadora, que necesita calma y tranquilidad para activarse. Y la décima razón es que aumenta la energía. Si una de las claves del yoga es que trabajas con la respiración, o el pranayama, que decimos siempre, y estamos hablando de conseguir más oxígeno, al trabajar con la inhalación y la exhalación, la energía fluye y se distribuye por todo el cuerpo. Si los pulmones son bomba de intercambio de gases, los vasos sanguíneos y los glóbulos rojos son las carreteras y los sistemas de transporte. La mitocondria de cada célula son la fábrica de energía, donde se produce la verdadera respiración. Entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, y se produce la moneda energética, que es pura energía. Esa es la razón por la que después de una clase de yoga sales con la sensación de que te puedes comer el mundo, flotas en el aire y tu cuerpo, tu mente y tu corazón están en armonía. Y sea como sea tu vida, tienes vitalidad para enfrentarte a lo bueno y a lo malo. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿No?
Sí.
Vale la pena, ¿no?
Sí, sí.
¿Y lo intentamos, Sonia?
Claro que sí.
No, la verdad que me pareció muy interesante, porque hace una gestión de todo lo que estamos hablando durante todo este tiempo, que nosotros estamos hablando de flexibilidad, de que trabajamos todos los planos corporales en el yoga. Y aquí, generalmente cuando a un deportista le gusta correr, andar en bici, le hablan del yoga, dicen, no, yo eso para mí no, porque es muy tranquilo, o tengo que... Y sin embargo, aquí están las 10 razones por las que debemos saber compartir el deporte con el yoga, y el yoga con el deporte. Se puede
combatir. Es compatible.
Es compatible, es compatible. Y uno beneficia al otro, y el otro al uno. O sea que esta, por eso es que he traído este artículo, porque me pareció estupendo. Estupendo. Sí, sí. Y bueno, volviendo a lo nuestro. Estábamos hablando de cuidar nuestra espalda. Hemos hecho las posturas, hemos trabajado la postura que podemos hacer en el suelo, y hemos hecho la postura que podemos trabajar en la silla, buscando puntos de apoyo. Hemos hecho el gato vaquita, hemos hecho el balasana, y hemos hecho la movilización de la columna, de sentados, hacer levantar los brazos y doblar, digamos, los brazos, llevarlos hacia un lateral, volver al centro y al otro lateral. Digamos, estamos flexibilizando. Cuando hacemos estos tres ejercicios, este es nuevo. Volvemos al balasana, que es la postura del niño, ¿sí? Si estamos en el suelo, las rodillas están debajo de las caderas, flexionadas. Estamos sentadas en cuclillas sobre los talones. Y estiramos los brazos hacia el frente, ancho de hombro. Esa es una postura que se llama balasana, que es la postura del niño. En esa postura generalmente descansamos. Las personas que tienen problemas a la articulación de la rodilla, hacemos lo mismo sentado en una silla. Simplemente estiramos los brazos hacia el cielo, ancho de hombro, y nos dejamos caer sobre la rodilla, dejando muy relajadas las cervicales, que el peso de la cabeza siempre es lo más pesado que tenemos en el cuerpo. Tira hacia abajo, hace una extensión de toda la columna y relajamos los hombros y los brazos. Estamos trabajando uno en el suelo y el otro en la silla, ¿sí? Entonces ya tenemos el balasana. Postura nueva. Esta postura se llama el perro mirando hacia arriba. ¿Qué tal? Un sí. perro que mira para arriba. Uh-huh. Entonces esta postura en sánscrito se llama Adho Mukha Asana, ¿sí? Esta postura también podemos trabajar desde el suelo o desde la silla. Siempre hay una pequeña modificación, pero en el yoga se aceptan modificaciones para fortalecer el cuerpo. Entonces, en el suelo estamos en la postura de Balasana, en la misma postura, adelantamos los brazos lo más largo, el largo que tenga el brazo, apoyamos las palmas de la mano, ancho de hombro, y hacemos un esfuerzo de levantarnos sobre los pies, estirando la rodilla y levantando el pompi hacia el cielo. Entonces tenemos la espalda de una forma, digamos, como un tobogán, que va desde los isquiones, que son los huesitos que tenemos en los glúteos, hacia los hombros. Esta es una fantástica postura para la espalda. Mm. En esta postura nos alarga los músculos de la espalda. Esta postura nos tonifica los músculos y además nos trabaja los posteriores de la pierna, los músculos que van por detrás de las piernas, que por estar mucho tiempo inactivo, sentado, las rodillas se van encogiendo los tendones y las rodillas hacen ángulo. Entonces con esta postura hacemos ese estiramiento. Entonces haciendo esta postura, si la practicamos cada día, aunque vayamos a yoga 2 veces por semana, pero la hacemos cada día, yo les aseguro que su espalda se los va a agradecer, porque es una postura muy agradecida y muy que favorece muchísimo a nuestro dolor de espalda. Entonces, tienen que tener cuidado cuando hacen esta postura de mirarse en un espejo, que la espalda sea como un tobogán, que no haya ni chepita ni hundimiento de lumbares, que no se marque la curva de la cintura. Uh-huh. Si vemos que pasa eso, tenemos que flexionar un poquito las rodillas hasta que vean que acomodan la columna vertebral. Y a medida que la vayan practicando y que se estiren los posteriores de las piernas, van a poder estirar las piernas totalmente, porque eso se debe a que tenemos muy encogidos los músculos de atrás de las piernas. Entonces, para hacer la postura, ¿qué hacemos? Curvamos la cintura, o hacemos fuerza con las dorsales. Entonces, ahí hay que hacer una modificación. Muy bien, esto en el suelo, esta misma postura en la silla. ¿Qué buscamos? Un ladrillo, algo que nos apoyemos, ¿sí? Entonces, sentado, ancho de cadera a la apertura de las piernas, espalda recta, cojo el ladrillo y lo levanto hacia el cielo, manteniéndolo con las dos manos, que es el ancho del hombro. Luego, exhalo y llevo el ladrillo y lo apoyo delante de nosotros, a una distancia que llegue cómodamente los brazos hacia el suelo. Cuando tengo el ladrillo, me apoyo entre pies y ladrillo y levanto el pompi de la silla. Aguanto y luego me siento y descanso en la silla. Levanto el pompi de la silla y me apoyo todo el peso en el ladrillo. Y estamos en la misma postura, pero desde la silla. Así que ya tenemos que podemos hacer postura desde buscando elementos que nos ayuden. Uh-huh. En este hemos usado el elemento de la silla y usamos el elemento del ladrillo, que son ladrillos de yoga, que uh-huh. son, digamos, que tienen más o menos un cierto espesor.
Ancho. Son concretos, ¿no?
Sí, pero bueno, si no tenemos...
No es el de l'obra.
No, buscamos... puede valer ¿sí? si no es muy pesado. Y también podemos usar un tetrabric, por ejemplo, ¿sí? si estamos en casa, también lo podemos usar, siempre ajá. y cuando no nos apoyemos con todo y que explote.
Sí, claro.
¿No? Es un punto de apoyo, pero no es un punto de hacer fuerza. Uh-huh. El ladrillo es exactamente lo mismo. No, no. ponemos hasta tope, sino que es puntos de apoyo para nuestro cuerpo, para los que tenemos problemas de aguantar la postura en el suelo, sentarnos, levantarnos. Entonces estamos cómodos, pero estamos trabajando. Entonces estos serían los dos ejercicios que anexamos a nuestro trabajo de yoga.
Muy bien.
Tengo tiempo para la tercera. La tercera. Entonces no voy a seguir, porque después de esto, cuando hagan el Adho Mukha Asana, el perro mirando hacia arriba, vuelven otra vez los que están en el suelo a su postura de Balasana, la postura del niño, pompi sobre los talones y descanso. Y los que están en la silla se sientan en la silla y descansan. Y la próxima hablaremos de lo que continúa. Así que ya.
Perfecta.
Muy bien.
Don
Sonia,
Luisa, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Fin de semana viene.
Una abrazada.
Adiós.
Adiós.